Ya saben ustedes que a tal tiempo como ahora, como cada jueves recibimos a nuestros doctores, hoy lo han dejado solo. Hoy ha venido un doctor solo, pero desde luego nos basta y nos provoca muchísimo interés porque es un doctor especialista, una especialidad en la que siempre estamos diciendo, bueno, en esta tertulia hemos dicho más de una vez que los hombres se tienen que animar más y tener más cultura de ir al urólogo. Y así como las mujeres tenemos más culturas desde pequeñitas casi de ir al ginecólogo, pues que los hombres no. A lo mejor eso está cambiando, ahora nos lo va a contar el doctor que nos visita hoy y que ha venido al programa, que es, claro, urólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, es el doctor Nelson Díez. Le recibo con un aplauso. Bienvenido.
Bueno,
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Gracias por estar aquí. Estaba leyendo mientras escuchaba la música de introducción, estaba leyendo algo de la información y ponen muchas cosas. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención que dice hay algunos alimentos que se deben evitar para mantener los riñones sanos.
A ver,
¿eso que es el titular, así para que quede bien? Eso no existe. Le hemos puesto una manzana, por cierto, para que se piense que somos sanos.
Bueno, hay otras cosas también.
Bueno, con la manzana, si quédese con lo bueno.
Sí.
A ver, pues posiblemente en general cuando se redactan ciertos documentos la noticia pues impacta para enganchar. Pero sí que es verdad que yo creo que una de las cosas más importantes es el balance correcto de lo que se come. O sea, es decir, comer de la forma más adecuada. Yo siempre soy de los que insisto en la consulta, no me gusta dietas tan restrictivas porque la gente no suele cumplirlas. Entonces yo creo que es la clave y mantener siempre un balance. Si te excedes un día de algo, todos lo hacemos, intentar compensar en el resto del día, al día siguiente, pero alimentos solamente en concreto que no se deben consumir, posiblemente los más industrializados, los más procesados, que son alimentos que en general tienen más riesgo de producir enfermedades. Todos lo hacemos eventualmente, sí, lo importante, claro, es que no sea reiteradamente y todos los días.
La población, ¿cómo estamos? La población que recibe en su consulta, ¿cómo la ve? ¿Con sobrepeso, con malos hábitos de alimentación, haciendo poco ejercicio, o ve que esto cambia?
Quiero empezar con algo que comentabas al principio. Realmente la urología, además de que el 60-70% suelen ser hombres, vemos muchas mujeres.
Es verdad, también. Es verdad.
Bueno, o sea, el sistema urinario en general, riñones, suprarrenal, uréteres, vejiga, uretra, alberga muchas enfermedades, tanto benignas como malignas, y tenemos un potencial de enfermos tanto mujeres como hombres. ¿Qué pasa? Que el varón tiene además las gónadas, los órganos sexuales masculinos, y es el médico del varón fundamentalmente, pero no todos los que vemos son. Y con respecto a la pregunta que me hacías, creo que en general ha habido un cambio. En general, sí.
Se nota, ¿no?
Se nota, sí. Espera, que antiguamente yo creo que había más obesidad. Yo creo que la gente está cada vez más informada y busca intentar estar cada vez mejor. Yo creo que se hace cada vez más deporte en general y la gente le interesa la alimentación. Siempre te preguntan qué puedo comer, qué no. Creo que hay un interés que va creciendo en el tiempo. Yo creo que eso es muy positivo en general.
Ha dicho, el hombre también tiene el aparato reproductor, por eso va al urólogo. ¿Se va al urólogo para consultar problemas que tengan que ver con la sexualidad?
Exactamente. Normalmente en el urólogo el varón deposita todos sus miedos, confianza, problemas relacionados con el tema sexual, y muchas veces vienen acompañados de su pareja. La pareja, claro, esa parte es una...
¿Acompañados o incluso empujados un poco?
Exactamente, muy bien, me explico, muy bien, ¿no? Muy bien. Yo cuando la primera vez vienen sin su acompañante, y entiendo que a lo mejor o no es una pareja fija o se sienten incómodos, trato siempre de que si tiene una pareja, vengan, porque soy capaz de poder ver no solamente lo que el hombre me percibe, sino lo que la mujer al lado me está... Hombre, no, esto es así, claro, porque realmente lo conoce mucho,
¿no?
Más que yo.
Está apuntando.
Y, o cuando va al baño y dice, no, eso que le he dicho no es así. Eso, no.
Sí.
Y claro, da mucha información. Entonces, y además, ahí es un libro abierto, el hombre se ve vulnerado, pero es importante porque es el momento donde puede contar todo lo que le pasa. Y la mujer que le apoya está allí y dice, mira, no, esto no es así, o esto sí. O a veces son falsas percepciones del enfermo. Yo es que dicen, no, hombre, yo no, o sea, que también lo ves. Entonces, en la consulta sexual se abre a mucha cosa, o sea, no solamente clínica, sino psicológica de la pareja.
¿En qué se ha avanzado en cirugía, por ejemplo, avances, investigación, que llamen la atención en su campo?
A ver, en general yo creo que la tecnología ha ido arropando con los años a la urología y posiblemente en el despliegue quirúrgico las técnicas mínimamente invasivas y la robótica sea lo que más se ha desarrollado. Somos la especialidad que más opera a través de mínimos puertos, un solo puerto, cirugía robótica, prácticamente todo lo hacemos endoscópico. Entonces la urología de hace 15, 20 años, de la que yo me formé en sus comienzos, no tiene nada que ver con la de ahora. Antes era todo mucha cirugía abierta, litotricia, había mucho de todo. Ahora intentamos un mínimo orificio, entrar por allí, hacer para que el enfermo se vaya de alta en un día, en dos días, con lo cual la recuperación es mucho más pronto al trabajo, el enfermo padece menos. Las cirugías no son tan lesivas como antes. Antiguamente la gente dice próstata y llega, pero esto no me va a dejar a mi hombre.
No pasa nada.
No solo no es que no le va a dejar, sino que va a mejorar.
¿Así?
Y claro, y explicas los por qué, la tesis. O sea, claro, hay muchas cosas positivas. Yo creo que en ese sentido la cirugía de mínimo puerto, mínimamente invasiva, la robótica, la endrología ha avanzado mucho y casi todo la cirugía actual va por allí. O sea, puede quedar algún reducto de cirugía abierta, pero sobre todo son grandes complicaciones, problemas de otro impacto.
Hábleme de algo que todos conocemos y que estamos hartos de oír, que son las piedras en el riñón. ¿Se pueden evitar? ¿Cómo se tratan hoy en día? ¿Uno puede tener dolor constante de riñón, tener ahí piedras y eso no tiene remedio?
Vale. En general, la consulta de litiasis es muy frecuente. Las piedras, la litiasis es muy frecuente tanto en hombres como mujeres. Representa posiblemente un 10-15% de la consulta en general y las piedras pueden causar mucho daño, daño, ¿vale? De hecho, inclusive puede ser una causa de muerte, ¿vale? Una piedra complicada con una infección grave, eso desencadena una sepsis y de hecho, es un motivo frecuente de urgencia en los hospitales. O sea, lo importante de la alimentación y de que te vea un médico es saber cuál es tu punto inicial, o sea, dónde te encuentras en ese momento. Si tienes o no una litiasis, una piedra suelta en el riñón no tiene por qué darte dolor. Una piedra milimétrica en cáliz inferior no tiene por qué ser un problema. Pero sabemos que está allí y ya empezamos a hacer un abordaje preventivo de cara al futuro. Uh-huh. Pero una piedra que se suelta del riñón y entra en el uréter, que es el conducto que comunica el riñón con la vejiga, ahí es cuando ocurre el cólico renal. Y el cólico, muchas mujeres que nos llegan con cólico, dicen que inclusive es peor que el parto. O sea, es un dolor muy, muy, muy fuerte.
Se ha oído muchas veces, o cuando lo tiene un hombre, que se dice lo más parecido al dolor de un parto y las contracciones.
Exactamente, porque el cólico, el dolor se produce por el incremento de presión. La piedra tapa el conducto ureteral y el uréter se contrae de forma rítmica para intentar expulsar esa piedra. Esa contracción incrementa la presión y el dolor es, posiblemente sea el segundo o el tercer dolor más fuerte que hay. De hecho, la gente que entra al hospital entra doblada, completamente. No toda piedra duele igual, depende del tamaño, de la ubicación, de la longitud, pero una piedra que tapa y ocluye el sistema urinario superior es una piedra de urgencia.
¿Y a eso hay manera de anticiparse? Me refiero, ¿hay síntomas mínimos que sean señal de alerta? Porque a veces también hay patologías o problemas Totalmente. De estos que no dan señales hasta que es algo bastante...
Normalmente una piedra antes de que se manifieste clínicamente como un cólico, hay ciertos factores de riesgo, depende mucho de la alimentación, si el paciente es o no obeso, y previamente a ello hay eliminación de ciertos cristales, es decir, hay eso que la gente comenta como arenilla, previamente, o sea que la arenilla no es muchas veces visible en el paciente, salvo cuando haces una analítica de orina y puedes ver cristales de fosfato, cristales de oxalato cálcico, o sea, tú lo puedes ver, y el hecho de que haya una microhematuria.
Pero claro, el paciente en sí a lo mejor no se da cuenta.
El paciente puede decir, no, a veces me da como un siento ahí, que me pero realmente no llega a ser un dolor tan fuerte, es como una pequeña molestia. Entonces, muchos motivos de consulta, gente que le duele, dice, no, me duelen los riñones. Bueno, puede ser, y la forma de verlo es hacer un eco en la consulta para verificarlo, y muchas veces no es nada y es una lumbalgia. Pero sí que es importante poder saber si existe o no litiasis, ver los factores de riesgo que este paciente, o sea, fundamentalmente si se alimentan o no bien, la cantidad de agua que ingieren, en verano es muy frecuente el incremento de cólicos, los hospitales se llenan de
ingresos.
¿Sí? Sí, se colapsan tanto los públicos como los privados porque la gente bebe igual y la gente aquí en Valencia más hace mucho deporte, hacen actividad física y no compensan esas carencias. Entonces los ingresos son...
Qué curioso, y deberían beber más, obviamente.
Exactamente, beber más, cuidarse muchísimo más y gente que ya tiene factores de riesgo de base... Con el verano, vamos, se disparan en las salas, ingresos, catéteres, cirugías por piedra.
Qué curioso, ¿eh? Tengamos cuidado porque vamos hacia el verano, ¿no?
Exactamente.
Entonces, nos viene muy bien para
creo que lo más
prevenir.
Importante de cara a la prevención, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de cara a la prevención, pero es beber la mayor cantidad de líquido, sobre todo agua. ¿Vale? El agua nos aporta mucha cantidad.
Todo agua, o sea, que nada de las cervecitas, ¿no? ¿Qué pasa con las cervezas?
A ver, la cerveza y el alcohol en general, mientras no sea en exceso, es una vía que te puede proteger. O sea, un vaso de vino, una o dos cervezas en la comida, eso no es una, como hablábamos al principio, no es una no beba cerveza, ¿no? La cerveza es posiblemente mejor bebida que una bebida azucarada, un refresco.
Ahora todo el público ya se lo acaba de ganar usted, doctor.
Sí. Por lo menos a un sector importante.
Aplaudiendo.
Sí, claro. Está además reforzando sus argumentos en casa.
Pero yo sí que lo había escuchado, que es más saludable una cerveza que una bebida azucarada.
Por varios motivos. Normalmente el que bebe la cerveza, depende si es solamente en la comida, es una bebida que además aporta un importante volumen no es una bebida seca o destilada, aporta mucho volumen y además el alcohol es diurético. O sea, el alcohol te hace orinar más. Y normalmente lo que tienes que compensar con más ingesta de líquido porque tienes
más agua.
Entonces, con lo cual, tienes beneficios por muchos aspectos. Evidentemente, todo en exceso es malo. El que beba, ¿no? O sea, todos los días tendrá otras consecuencias derivadas del alcohol.
Las mujeres, ¿por qué consultamos más? Y no sé si será la infección de orina.
Muy bien. Una causa muy, muy frecuente en la mujer es la... Una es la piedra, la litiasis, el cólico y sobre todo la otra, la infección urinaria. Una mujer sexualmente activa, cuando empieza su actividad sexual, es vulnerable a poder tener una infección. No porque alguien le vaya a pegar algo que también puede ocurrir, pero normalmente suelen ser gérmenes propios endógenos de la vagina y el periné que ascienden dentro de la uretra y desencadenan en pacientes con riesgo, con factores de riesgo, que puedan tener infección urinaria. Y las infecciones urinarias son muy sintomáticas. Entonces, encontrarte con ese... Además, hay...
Son dolorosísimas las infecciones de orina. Se pasa fatal.
Fatal. Pues hay mucho dolor, peso, puede haber algo de sangrado en la vía urinaria. La gente que lo tiene, realmente llegan a la consulta desesperados. No suele ser un único episodio, suelen ser varios. Ha tenido 3, 4, por favor, ayúdeme. Realmente es bastante... Limita mucho la calidad de vida.
Y no se puede evitar. Siempre vamos a la prevención. Pero...
Exactamente. La prevención siempre es la clave en medicina.
Pero, ¿por qué se produce? Bueno, ha dicho se tienen relaciones sexuales, entonces lo ha explicado muy bien, pero ¿otros motivos por los que se pueda tener?
Muy bien. A ver, el principal motivo en general hay un cierto componente propio endógeno de la paciente. El tipo de urotelio, lo que tapiza internamente la uretra y la vejiga, es el urotelio. El urotelio es... el órgano o el tejido que recubre internamente desde la uretra hasta el cáliz superior y es un tejido indemne, normalmente un tejido muy sólido, impermeable, que lo que hace es que todo lo que tú excretas por la orina lo puedas eliminar, no hayan intercambios de ese líquido porque teóricamente es el reducto de lo que el cuerpo no quiere y lo liberas por fuera. Uh-huh. ¿Qué pasa? En un tejido inflamado, un tejido más vulnerable, hay mayor permeabilidad e inflamación y esa permeabilidad e inflamación hace que las fimbrias y determinadas particularidades de la bacteria se adhieran con más facilidad. Y si tú tienes además una predisposición genética, tienes más riesgo de que eso ocurra, de que las bacterias que normalmente no son patógenas sean capaces de ascender a través de la uretra y colonizar. Y si no tienes los mecanismos compensatorios de inmunoglobulina, una vejiga fuerte, un urotelio sano, eres más vulnerable a que tengas ese tipo de infección. O sea, realmente la estrategia fundamental es determinar si existen o no patologías urológicas que puedan predisponer a esa infección y segundo, eliminar todas las posibles causas, es decir, fortalecer el urotelio, mejorar el perfil de bacterias propios en la flora local de la vagina y la uretra y explicarle un poco las cosas positivas que pueden tener en el acto sexual y cómo puede cuidarse.
El público, o sea, que sí que se puede hacer, tener una higiene en el acto sexual, ¿no es una higiene o...?
No, yo siempre insisto que no hay que excederse. Hay gente que llega, es que yo no paro de lavarme y yo... No. O sea, la higiene...
Es que eso también se lo he oído a veces a expertos, ¿no? Y no es bueno Tanta higiene.
Exactamente, la higiene habitual diaria, una correcta higiene, pero sin pasarte. Si tú te limpias mucho, lo que hace es eliminar la flora y las bacterias propias de la vagina que te protegen. Entonces, eso tampoco es correcto. Entonces, una flora adecuada, balanceada a nivel local, va a prevenir que tú tengas infecciones. De hecho, para el pH de la vagina, que es más ácido, en parte es para proteger de en el acto sexual.
Me pregunta el público, me trae una pregunta del público y es, ¿beber mucha agua para limpiar el conducto, eso es bueno?
Sí, exactamente. Siempre parte de las recomendaciones incluyen el beber más de 2 litros, 2 litros y medio. Yo en general suelo decir entre 1,5 litros y 2 en invierno, 1,5 litros más o menos, y por encima de 2,5 en verano. ¿Vale? Y dependerá de la actividad que tú hagas.
¿Al día?
Al día, exactamente.
Entonces, por encima de 2,5 en verano.
Ahora. ¿Vale? Y dependerá, por supuesto, de tu actividad. Yo tengo gente que me comentan, yo es que hago no sé qué, y corro y subo y tal. Esa persona no son 2,5 litros, posiblemente para él serán 4 o más. ¿Cómo podemos saber si estamos hidratados de forma adecuada? Hay que ver el color de la orina. Si tú te hidratas adecuadamente y tu orina es amarilla clara, es que tú estás en un buen régimen de hidratación. Estás compensando las pérdidas. Si tú sudas mucho y haces mucho deporte y tu orina es habitualmente oscura, tienes que beber mucho más. Hay gente que suda más que otra, hay gente que hace deporte y no suda tanto y otros que se empapan y, bueno, solamente haciendo deporte hay que beber 2 litros. Yo cuando hago deporte caen 2 litros mínimo en ese momento. Por ejemplo. Sí, y otra cosa importante que también lo preguntan muchas veces es si orinar antes o después del acto sexual. Yo, si no tienes ganas de orinar, yo la recomendación que siempre doy es después del acto sexual. No vas a decir, un segundo, no. Bueno, hace falta. Tú practicas un acto sexual habitual, una buena lubricación es sano y, por supuesto, orinar luego. Orinar luego vas a arrastrar las partículas de las bacterias que quedan a nivel de la uretra y con eso disminuyes la concentración bacteriana a nivel de la uretra, que es lo que se pretende.
¿Enfermedades de transmisión sexual también le consultan?
Mucho. Y aprovecho esta para comentar la incidencia y el incremento importante que está teniendo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia.
No me diga.
No es el primer doctor que lo comenta, ¿eh?
Pero no por 2, por 3, por 10, por 15. Yo creo que se ha perdido en la educación sexual que hemos tenido siempre de protegerte, tal. Se ha perdido el miedo. Y la gente, sí, o sea, se ha perdido el miedo. La gente.
Pero ha señalado eso después de la pandemia. Se ve que la gente ha hecho
todavía.
Nada.
Exactamente. Hay que vivir la vida, no lo sé. Posiblemente.
Sí, algo así, ¿no?
Y llega constantemente, pero inclusive enfermedades que ya dábamos porque no ocurrían en el pasado
y de repente aparecen, ¿no?
Gonorrea,
sarna.
Ureter, sí. Sí.
O sea, cosas de...
Cosas que decimos que esto que... Hay poca higiene, el joven está en otra... Piensa distinto, entonces como que no le han... Yo creo
o no
que...
piensa en ese momento, a lo mejor. Primero hace y luego piensa.
Pues posiblemente, pero yo creo que cuando hay un alto nivel educativo en ese momento, aunque las hormonas te lleven, tú eres capaz de decir, no, mira, hay que protegerte, uso el preservativo, ¿no? Esto, yo creo que eso se está perdiendo. Prefieren ir a la consulta, que le hagan una serología y mándeme algo y así me limpio.
Mándeme algo y así me limpio. Es como el que dice, bueno, yo no me pongo el cinturón y pago el pago la multa.
Aprovecho
esto, pero esto es salud, claro.
Exactamente.
Bueno, el cinturón igual de grave. Pero...
Y es en lo que más insisto. O sea, la prevención es la clave. Hay enfermedades que pueden dejar pocas secuelas, pero hay otras que no. Y yo creo que es fundamental tener un alto nivel de prevención y de educación para, en esos casos, ir lo mejor preparado. No podemos... Yo qué sé, es que es muy llamativo ese punto en la actualidad.
Dígame una enfermedad de transmisión sexual que nos pueda dejar secuelas.
A ver, por ejemplo, es verdad que el VIH en este momento ya no es un perfil diferente porque se ha avanzado mucho en medicina, hay prevención al respecto y hay tratamientos que prácticamente la dejan como una enfermedad crónica en la que tú tomas un medicamento diario y ya está. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, como el sífilis, la neurosífilis, que sí que tienes secuelas a medio y largo plazo. Entonces, si no consultas a tiempo y tienes una lesión que luego pasa desapercibida, eso en unos años se puede transformar en una sífilis secundaria y terciaria y eso dejarte secuelas, ¿vale? Neurológicas, etcétera. Entonces, yo creo que es importante ante la sospecha y si ha habido un contacto reciente, si hay algún síntoma, consultar. O sea, todos pueden cometer un error y si ha ocurrido algo, consultar y revisarlo.
¿Hay enfermedades de transmisión sexual que nos pueden contagiar hoy y salir dentro de X tiempo?
Sí. Normalmente, en la gran mayoría suele haber una ventana de 1 o 2 semanas, pero hay otras en donde, por ejemplo, si la carga viral era baja, por ejemplo, el VPH, a lo mejor a los 2 meses o más, tú ya eres portador y puedes expresar la lesión más adelante. Porque en muchas enfermedades víricas no se expresan en el momento, depende de tu carga inmunológica. Si tú eres muy fuerte, a lo mejor no expresas la lesión, pero si tienes un cierto grado de inmunosupresión, has pasado una infección reciente, has estado ingresado, has tomado una medicación por otra cosa, en ese momento las lesiones pueden ser evidentes. Entonces, hostia, hay que revisarlo y verlo y verle el historial en los últimos 3 o 6 meses.
Pues llama la atención, protéjanse, cuídense y sobre todo apliquen la cabeza, incluso en esos momentos, incluso con esa juventud, porque dice que hasta 3 veces, 10, o sea, aumenta muchísimo. Las enfermedades de transmisión sexual, escandaloso.
Hice una revisión, lo busqué y no me lo podía creer. Sí, siempre esto le llama la atención porque tenemos tú ves a la gente que hay un nivel en general de educativo adecuado, correcto, pero
sí, hay información,
que pensaríamos que estaba
es igual.
El tema de la concienciación ya se había conseguido, ¿no?
Yo creo que se ha perdido el miedo, es la expresión que me da a mí, o sea, se sabe, pero bueno, un poco.
Luego yo voy al doctor me da la pastillita y se me va, pues no.
He tenido gente que me dice, hombre, me gustaría que me diera la medicina, el tratamiento preventivo para el SIDA, por si acaso.
¿Estamos locos?
Sí, ponte un preservativo, yo qué sé.
Claro, pues nada, la prevención es esa.
Claro.
Qué barbaridad, hay gente para todo. Muchísimas anécdotas tendrá y sobre todo nos ayuda mucho y cuánta gente ayudará. Doctor Nelson Díez, ha sido un placer conocerle. Ahora, por cierto, se va a la consulta a seguir ayudando a gente, ¿no? Desde aquí. Y agradecemos mucho su trabajo y que haya venido. Ha sido un placer. Urólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer.
Gracias.